Hola amigos, ¿cómo están? Le damos gracias a Dios por tenerles como oyentes compartiendo su maravillosa palabra con ustedes. Ahora les invito a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 2. La primera parte del capítulo 2 es una continuación del capítulo 1. Porque en el capítulo 1 Juan está hablando acerca del compañerismo con Dios. Y nosotros sabemos que lo que rompe el compañerismo con Dios es el pecado. Así que Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que Juan abre el capítulo 2 con esta palabra griega, teknion, que es una palabra que significa niños pequeños, pero dicho en una forma muy tierna, de manera amorosa. Nosotros no tenemos un equivalente exacto en español, pero significa mi pequeño y tierno niño o mi pequeño hermoso niño. Es como si un abuelo le dijera a su pequeña nieta, oh, mi pequeña y dulce niña, o mi pequeña hermosa niña. Y a esta altura Juan es, por supuesto, un hombre viejo. Y en lugar de convertirse en un viejo gruñón, como algunos lo hacen, aún tiene esa belleza, ese amor. Así comienza este capítulo 2. Hijitos míos, mi niño especial, estas cosas os escribo. Y por supuesto, usted puede sentir toda la ternura en Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Podemos decir que este es el ideal. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero él señala y se da cuenta de lo que ha dicho. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En este caso él señala, estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras, yo no les estoy dando una excusa para pecar. Es el ideal. Es el deseo de Dios que no pequemos. Pero luego leemos, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, primero que todo, para con el Padre. Esta palabra abogado es la palabra griega paracletos. Y esta es la palabra que Jesús usó cuando le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, no os dejaré huérfanos, desconsolados, sin paracletos. Pero vendré a vosotros, y luego, él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Nuevamente, la palabra aquí es paracletos. Es aquel que viene junto a usted para ayudarlo. Aquel que se mantiene en pie por usted. Y en este caso, el abogado, el que hablará por usted y que estará a su lado. Jesús, nuestro abogado para con el Padre. La Biblia nos dice esto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es la posición del abogado, interceder por usted. Como Pablo dijo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Volviendo al comienzo del capítulo 2 de Primera de Juan, leemos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es ese paracletos, ese que habla en nuestro lugar, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí está la segunda cosa. Él no es solamente nuestro abogado. Él es también la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación es una palabra difícil para nuestra cultura. Pero para la cultura hebrea era muy familiar, porque cuando ellos pecaban bajo la cultura hebrea, era necesario que trajeran una ofrenda a Dios para que la comunión con Dios fuera restaurada. Así que la idea de propiciación es satisfacer la justicia de Dios a través de un sacrificio, de modo que yo pueda vivir nuevamente en compañerismo con Dios. Jesucristo es la propiciación, es decir, Él es nuestro sacrificio, y a través de su sacrificio por nosotros tenemos acceso a Dios y tenemos esa comunión con Dios. Así que, mi estimado oyente, ahora podemos entender de manera más clara esta palabra. Él es la propiciación por nuestros pecados. Luego Juan continúa diciendo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora bien, en la interpretación extrema de la teología de Calvino, encontramos lo que ellos llaman expiación limitada. Y la expiación limitada declara que Jesús no murió por todo el mundo, que la expiación es limitada y que Él murió solo por aquellos que creen. Es un tipo de argumento teológico, así que no pierda su tiempo con esto. Aquí Juan dice que Él murió por los pecados del mundo entero. Yo me quedo con las palabras de Juan. Juan, a través de esta carta, nos propone una clase de test o prueba, como en la revista Selecciones, recuerda, que trae cuestionarios para descubrir cuán amigable es usted. Si usted estuviera en una situación determinada y sucediera esto, usted haría. Y luego el autoanálisis, pues a continuación Juan expresa, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo puedo saber que lo conozco a él? He aquí las pruebas del andar cristiano. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pablo reprendió a los judíos porque ellos tenían la ley de Dios. Y alardeaban de ello. Ellos decían, bueno, nosotros tenemos la ley de Dios. Y Pablo está diciendo, miren, no tiene sentido tener la ley de Dios si ustedes no guardan la ley de Dios. Quiero decir, no basta con decir, nosotros tenemos la ley. Es cierto, pero ¿la están guardando? Esa es la cosa. Lo mismo sucede con los mandamientos. No basta solo con tener los mandamientos, sino que hay que guardarlos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, decía Jesús. Así que, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Este conocemos, en griego es ginosco. Nosotros sabemos por experiencia que lo conocemos a él si guardamos sus mandamientos. Qué interesante, ¿verdad, querido oyente? Ahora, en el primer capítulo encontramos una serie de falsas profesiones. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, entonces también nos estamos engañando. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Así que aquí tenemos otra de las cosas que la gente suele decir, pero que no es necesariamente cierta. El que dice, yo le conozco. Algo maravilloso de poder decir, yo he experimentado a Dios, y esto lo sé por experiencia, por el ginosco. La otra palabra griega para conocer es eidos, que es conocer intuitivamente. Pero aquí, al decir ginosco, es como decir, yo he experimentado a Dios. Yo le conozco. Y si usted dice esto y no guarda sus mandamientos, nos encontramos con una pequeña aspereza de Juan. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero si yo digo, bien, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, eso es una mentira. Yo no estoy diciendo la verdad. Es similar a si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, si yo digo que tengo comunión con Dios, que le conozco, y aún así no sigo sus mandamientos, entonces realmente no le conozco. Ahora leemos el contraste de esa situación. Pero, en contraste lo decimos, ¿verdad? El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Estimado oyente, a medida que usted obedece, a medida que usted guarda la palabra de Dios, el amor de Dios se perfecciona en usted. Y yo amo ese pasaje de las Escrituras que expresa el perfecto amor echa fuera el temor. Y a medida que el amor de Dios se perfecciona en usted, usted no tiene que temer lo que acontecerá mañana, de las circunstancias que usted tenga que enfrentar, porque usted sabe que Dios le ama. Usted ama a Dios, usted es su hijo, pues Él se encargará de todo cuanto acontezca. Él no permitirá que le suceda nada, excepto aquello que sea para sus propósitos eternos, los cuales son propósitos amorosos. Y Dios dice en otra parte de las Escrituras, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice Jehová, «pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». ¡Oh, qué futuro glorioso tiene Dios en mente para cada uno de nosotros! Y así como nosotros seguimos sus mandamientos, su amor se perfecciona en nosotros. A continuación, dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Vale decir, querido oyente, yo sé que tengo esta comunión con Él cuando obedezco sus mandamientos. Jesús dice en otro pasaje, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. ¿Ve, querido oyente? Guardando sus mandamientos. Nuevamente Juan dice algo que las personas suelen decir. Leamos juntos el versículo 6, por favor. El que dice que permanece en él. También esto es algo muy hermoso de decir. Yo permanezco en Cristo. Algo hermoso de hacer. Es algo hermoso el estar en condiciones de decirlo. Pero si digo, bueno, yo permanezco en Cristo, entonces debo andar como Él anduvo. Esto no termina aquí. Permanecer en Él es caminar como Él anduvo. Juan planteó el tema de guardar sus mandamientos. Y luego, en el versículo 7, nos dice, «Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra». Juan va a escribir sobre este viejo mandamiento del cual ellos han oído desde el comienzo. Cuando Jesús fue cuestionado por el abogado acerca de cuál es el mayor mandamiento, Jesús retorna a Deuteronomio y cita, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». En otras palabras, la ley entera se cumple en amor. Si yo amo a Dios por encima de todo, con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, no tengo que preocuparme por la primera parte de la ley, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y pasando a través de esa primera parte, yo realmente no tengo que preocuparme si es que amo a Dios supremamente. Si yo amo a mi vecino como a mí mismo, no tengo que preocuparme por la segunda parte de la ley que trata con mi relación con mi hermano. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Yo no tengo que preocuparme por esto si es que yo lo amo a él como a mí mismo. Como usted ve, todo se cumple en amor. Así que Jesús respondió al abogado con la declaración de ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Juan está diciendo, les estoy escribiendo el viejo mandamiento del que ustedes han oído desde el comienzo. Esto se remonta a la ley. Es el deseo de Dios tener una relación amorosa con usted. Dios le ama y Él quiere su amor. Pero también es el deseo de Dios que usted ame a los demás. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 13 de Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Tal vez usted escuche, estimado oyente, en alguna ocasión a alguna persona decir, bueno, yo me odio a mí mismo, así que puedo odiar a los demás. ¿Por qué? Porque me odio a mí mismo. Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo me odio a mí mismo. Y usted sabe que siempre hay quienes están buscando excusas. Pero Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. También al que está buscando esa excusa. Y cuando una persona dice que se odia a sí misma, yo realmente lo dudo. Que una persona se mire en el espejo y diga, oh, yo soy tan feo, me odio a mí mismo. No, si usted se mira y piensa que es feo, usted seguramente dirá, me alegro de ser tan feo porque me odio a mí mismo. Pues las Escrituras dicen, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Pero como las personas intentan tomar eso como una excusa, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y entonces aquí no hay excusas. Su amor por ti es completo, inmerecido amor, y por eso el nuevo mandamiento. Juan nuevamente nos llama la atención. Quiero decir, tal vez usted esté diciendo las cosas correctas, y muchas veces la gente las dice, pero no es lo que usted diga. Lo que realmente importa es lo que usted haga. La actitud de su corazón es lo más importante. Y es tan importante, de hecho, más importante que sus actitudes. Pero si usted no lo cree así, mire lo que dice Santiago. Tú dices que tienes fe, pero la fe sin obras está muerta. Esto es muy claro. Ahora continuamos con nuestra lectura allí en Primera de Juan. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Otra cosa gloriosa, yo estoy en la luz. El nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y si usted dice que está en la luz, por supuesto, si caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Así que está diciendo, yo tengo comunión con Dios, yo conozco a Dios y estoy en la luz. Y si aún así usted odia a su hermano, entonces Juan le dice que usted está en tinieblas. Y todos sabemos que si yo digo que tengo comunión con Dios y camino en las tinieblas, eso, estimado oyente, es una mentira. Eso no es la verdad. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto lo dice la palabra de Dios. Hay personas que pueden ser engañosas. Personas que a veces guardan rencor y odio por otros y que aún así ellos creen que están en la luz. Ellos creen que tienen comunión con Dios. Pero vemos que Juan nos está dando una serie de pruebas que deberían penetrar en cada uno de nuestros corazones y provocar un autoexamen. Tal vez yo esté diciendo las cosas correctas, pero ¿estoy haciendo las cosas correctas? ¿Se conectan mis acciones con mis palabras? ¿Existe armonía entre lo que digo y lo que hago? ¿O hay diversidad y contradicción entre lo que digo y lo que hago? Juan dice ahora, os escribo a vosotros, hijitos. Esta es la misma palabra, tecnión, que citáramos al comienzo del estudio de este día. Ahora leemos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¡Qué cosa hermosa! Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.